En Casa de Herrero, es radio.
Las Beatles, algo de coche, pero nada más. O sea, hasta ahí llega mi deducción. Carmen Arreaza, bienvenida, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, siempre está bien escuchar un poquito a los Beatles y si ellos...
Esta no es de las mejores canciones de los Beatles.
Bueno, pero esta era la que más me encajaba porque habla de conducir un coche. Y ya sabes, si no lo sabes, te lo cuento yo y todo lo que cuentan en Twitter, que conducir a partir de 2024 va a salir más caro si vas por autovía. El gobierno tiene una iniciativa que no está dispuesto a la que no está dispuesto a renunciar, que es que se instalen peajes en las autovías a partir de tan solo 3 años. Esto ha desatado una ola de indignación en Twitter que se ha visto agravada por las declaraciones que hizo ayer el director de la DGT, que sabes que es Pera Navarro, ya fue con Zapatero, continúa siendo, y es que ayer él lo resumió en el Senado de esta manera.
En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos. Y lo está pagando el presupuesto del Estado. No podemos. Usted cuando va en tren no va gratis. El que usa lo paga, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que poner el cascabel al gato.
El cascabel al gato, decía él, cuando usted va de en tren no va gratis, también
no,
dejó...
Cuando vas por una carretera, o sea, es que vamos a ver, Pera Navarro, aplícate tu propia teoría. Entonces, si no vamos por autovía y vamos por una comarcal, también nos van a establecer el peaje por el mismo criterio. Si la usas, la pagas. O sea, qué decir, explícamelo. Y si no te gusta pasear por los parques, te van a pagar un peaje por ir al parque público. O sea, yo de verdad te digo que el argumentario de este señor me parece peregrino.
Claro, esa lógica aplastante es la que han seguido los tuiteros, los que hemos podido espiar un poquito hoy, porque también dejó otra perla ayer Navarro diciendo que no puede ser que la pobre abuelita que cobra una pensión y que no tiene coche esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras. Y dice la gente que, claro, una abuelita no puede pagarlo con su pensión, yo no uso el Falcon y se lo tengo que pagar a Sánchez. Otro dice que cuando vamos en tren, como decía Navarro, no vamos gratis. Y dice uno, me compro yo un tren, pago un impuesto de matriculación por el tren, pago yo el combustible del tren y el seguro del tren de mármol. Se refería a la cara del director de la DGT. Y otros explican que, por ejemplo, hasta ahora ya se había pagado por el mantenimiento de las carreteras, a no ser que lo hicieran unos duendes verdes pequeñitos cuando nadie miraba. Y algunos se preguntan, ¿y si no tenemos coche, todos los impuestos que ya hemos ido pagando y que seguiremos pagando nos los van a deducir y devolver? Así que hay muchas preguntas y, sobre todo, mucho enfado, Luis.
Yo creo que el gobierno tiene que ser sincero y explicarle la verdad a los ciudadanos, porque si no, efectivamente, nos tratan como imbéciles. Si hasta ahora había una concesión de una autopista y se pagaba un peaje, porque el que usaba quería esa autopista, pues pagaba el peaje, teniendo una alternativa por una autovía, digamos, de carácter público. Cuando cesaba esa concesión, esa autopista se convertía en una vía de libre de peaje. ¿Por qué? Pues porque el gobierno entendía que era pública. Y ahora resulta que cambiamos completamente el criterio. Pues entonces, vuelvo a repetir, señor Navarro, cobre usted el uso de cualquier calzada, de cualquiera. Porque si el criterio es el que la usa la paga, ya está. Aplique usted ese criterio. ¿No sería mejor decir, mire, necesitamos pasta, el déficit es terrible, le hemos dicho a la Unión Europea que vamos a tratar de rascarnos los bolsillos para no ser los más torpes del pelotón y no me queda más remedio, sintiéndolo muchísimo, que hacer esta medida? Pues me parece más sensato, más serio, porque la verdad es siempre bastante más transparente que no este tipo de peregrina manera de razonar.
Se ha dado ya una cifra, Luis, sería una especie de copago, un céntimo el kilómetro, entonces el cálculo, por ejemplo, para un Madrid-Valencia sería 3,60 euros, para un Madrid-Sevilla 5,50 y para un Madrid-Barcelona en coche pagando 6,20. Ese sería lo que tendría que abonar el conductor. Ya ahora veremos, dependiendo del coche que tengas y demás. Pero ese es el cálculo que han deslizado hasta ahora desde el Ejecutivo.
Muy bien. Bueno, aquí hay un motivo de indignación que yo comparto absolutamente. Más motivos de indignación, porque me decía Carmen que las redes sociales hoy eran un foco de indignación casi variadísimo.
Totalmente. Todo el mundo está enfadado hoy con alguien y además algunos creen que con muchos motivos. A ver qué opinas tú, porque esto también te toca. Lo del coche te tocaba y ahora vamos a hablar de Hazard.
Bueno, ya he dicho todo lo que tenía que decir de Hazard. ¿Pero de qué se trata? ¿Del bajo rendimiento del partido?
No, no,
¿de
no.
la celebración con sus excompañeros?
Eso es. ¿Sabes que hay una fotografía? Se ha hecho viral después de
una
que perdieran.
No, unas imágenes.
Bueno, unas imágenes.
No viste el partido, yo lo vi.
Claro, yo no lo vi.
A mi desgracia lo vi, todavía lo tengo clavado en la memoria.
No me gusta ver perder al Real Madrid, entonces dije, pues no voy a verlo. Pero a Hazard parece que le da menos pena que pierda el Real Madrid porque sí que se le ha captado esas imágenes de risas, como se suele decir, con sus excompañeros del Chelsea. Esto no ha gustado a nadie porque creen que no había motivos para ni siquiera una media sonrisa. Ha habido muchísimos comentarios reprochándole su actitud y hasta se ha hecho viral un comentario, Luis, que ha hecho Josep Pedrerol, que sabes que es el director y el presentador de El Chiringuito, uno de los programas más seguidos de la televisión a nivel deportivo, que ha dejado conmocionado a España y a Inglaterra, mira.
Te acaban de echar de la Champions, te quedas a las puertas de la final. Has hecho un partido lamentable, llevas 2 años de pena. Y pasas de todo.
Eso es lo que opinan muchos que han compartido ese vídeo, que pasa de todo, que de pena. Bueno, la verdad es que no tiene grandes seguidores Hazard, no hay muchos partidarios de su carrera en el Real Madrid, pero no te lo pierdas, que esto no ha quedado ahí. No se ha hablado solo de Hazard, no se ha hablado mal solo de Hazard hoy, sino que también de Marcelo, que esto es aún más rebuscado. Ya contábamos el otro día que había tenido la fortuna de que le sustituyeran en una mesa electoral y había viajado a Londres, pero es que hoy la gente que rastrea todo, Luis, ha descubierto que le ha dado a me gusta, él y su mujer, Marcelo y su mujer, a me gusta en Instagram a una publicación de la mujer de Thiago Silva, que juega en el Chelsea, y digamos que había publicado una celebración de esa clasificación del equipo inglés a la final de la Champions. Esto ha provocado una oleada de críticas a Marcelo, diciendo, ¿pero qué celebras? ¿Que pase el Chelsea en vez de el Madrid? Aunque todos saben, o muchos saben, que son amigos desde pequeños, pues son los dos brasileños y han jugado juntos en las, bueno, en las categorías inferiores.
Hombre,
de
la selección,
¿no?
Sí.
Desde jovencitos, pero esto ha sido ya algo imperdonable para Marcelo, que ya sabes tú que estaba cuestionado también.
Bueno, más que cuestionado, lo que estaba pobrecito es un poco mayor.
¿Qué tal ayer? ¿Qué tal lo hizo?
No jugó.
Anda, ¿qué me dices? ¿Fue hasta Londres para nada?
Te
juro que no lo sabía.
Pero vamos.
Te lo juro que no lo sabía.
Peor que los que salieron no lo hubiera hecho, eso también lo puedo decir. En fin, más cosas.
Más cosas, más enfado, Luis, con Enrique Ponce, que hoy también ha sido tendencia en Twitter, porque en las ventas toreó el pasado domingo y llevó una chaquetilla, iba de campo, no de luces, ¿no? Llevaba una chaquetilla de terciopelo gris con unos botones que llamaron mucho la atención, pero que hasta que no lo han observado en fotografía, digamos que con zoom, no se han dado cuenta de qué eran los botones. Eran unas monedas de 50 pesetas con la cara de Franco.
¿Y qué Franco?
Del Franco que salían las monedas.
O sea, no del que ha dimitido hoy como secretario general del socialismo madrileño.
No dejemos de pensar que pueda acabar en una moneda también José Manuel Franco, pero no, nos referimos a Francisco Franco.
Era una broma para colar de ronda la noticia. Digo, porque es que la acabamos de saber. Aunque ya se suponía, déjame que ya aproveche
cuenta.
Esta morcilla, porque nos lo contó ayer que diga Garat, que se iba a establecer una gestora en Madrid después del tortazo electoral que se pegaron las elecciones del pasado martes, pero ya es una noticia confirmada que José Manuel Franco, hasta ahora secretario general del socialismo madrileño, ha presentado su dimisión y, por tanto, abre la puerta a la gestora, lo que quiere decir también que al señor Gabilondo le queda 10 minutos, tal vez 5, tal vez 2. No mucho más.
A lo mejor antes de las 7 lo cuentas.
Bueno, volvamos a Ponce.
De Franco a Franco, lo que llevaba eran unas monedas con esa efigie de Francisco Franco, y esto es algo que no le perdonan muchos y que él ha tenido que salir a explicar, porque ha explicado que a él le gusta ponerse monedas como botones y que tiene de Isabel II, de Alfonso XIII, del rey emérito, del actual, y si hay más monedas que van cambiando, de la infanta Leonor o de la princesa de Asturias, él se irá haciendo más trajes con esos botones que son monedas. Así que dice que no hay que ver nada más, pero es un auténtico coleccionista, ¿eh? Eso tiene que valer una pasta, Luis.
Claro, a mí me cuesta, porque una moneda, claro, tienes que perforar para poder coser el botón después de la
claro,
chaquetilla.
Claro, haces el ojal al tamaño de la moneda, pero hazte una idea, no sé si te acuerdas de esas monedas de 50
no,
pesetas.
No, pero eso por una parte, pero por otra parte, ¿cómo enganchas la moneda a la chaquetilla? Tienes que perforar porque los botones de ahí, el dedal, tienen unos agujeritos y pasas el hilo de un lado a otro.
Imagino que le han hecho pues ese agujerito de alguna manera, fundiéndole algún tipo de metal para
trabajo,
que sí, la verdad es que no sé si merece la pena.
Pero lo que tiene que pesar es esa chaquetilla, como tengas que seguir corriendo de un mal trance con el morlaco.
Exacto.
Qué barbaridad. Bueno, pues esto es lo que hay en las redes sociales. Gracias, Carmen Arreaza. Las 17, es decir, las 5 y 21 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, GastroPlus.
Si la hiperacidez gástrica te produce constantemente molestias a nivel estomacal, deberías conocer GastroPlus de Mundo Natural, un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y que además contiene fosfato tricálcico, que mejora el funcionamiento de las enzimas digestivas. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural, y no te preocupes por las digestiones. Consulta a tu farmacéutico dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en para farmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
Faltan 8 minutos para que sean las 5 y media, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria. Lorena López Lobo, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Cuéntame algo interesante.
Pues te vengo a hablar de una mujer de la que poco se conoce, pero que fue esposa del escritor más universal de la literatura española, esposa de Miguel de Cervantes. Me refiero a Catalina de Salazar, una joven toledana del pueblo de Esquivias, compañera fiel durante más de 30 años del autor del Quijote. Se conocieron casi de casualidad y cuentan que ella quedó embelesada con las historias de aquel viejo soldado, de sus momentos más difíciles en Lepanto, de su cautiverio en Argel.
Antes de verte, antes de cruzarme contigo en el pasillo, me enamoré de tus pasos. Eran pasos firmes, que no soberbios, pasos inquietos, que no nerviosos, pasos prácticos, cortos y al mismo tiempo pasos que te prometían largas travesías, viajes nunca imaginados.
De todo ello se enamoró la joven Catalina, de apenas 19 años, que contrajo matrimonio con Cervantes un 15 de diciembre de 1584. Un enlace, Luis, que sorprendió a muchos, primero por la diferencia de edad, porque él tenía 37 años y era un hombre de mundo que iba a fijarse precisamente en una chica de pueblo que ni siquiera era experta, decían, en las tareas del hogar. Pero con el tiempo Catalina demostró ser mucho más que eso. Tenía una buena educación, no era ducha en la costura o el bordado, pero sí había aprendido a leer y a escribir, algo infrecuente en una mujer de su condición en aquella época, y eso influyó en su carácter. Tenía, dicen, una personalidad fuerte y era amiga de tomar sus propias decisiones. Detalles, todos ellos, todos estos detalles de la vida, que recupera en su última obra José Manuel Lucía, uno de los mayores expertos en Cervantes del mundo, y que acaba de publicar con la editorial Uso una original biografía de Catalina de Salazar en formato de monólogo teatral.
Pues efectivamente me parece una noticia muy interesante y una protagonista, una personaje histórica, súper interesante, porque era la mujer de Cervantes, y más y menos, y siempre se ha dicho que la importancia de una mujer detrás de un hombre que tiene que dedicarse a una labor creativa de esa naturaleza. Don José Manuel Lucía, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Lorena?
Es muy sorprendente porque, fíjese, de Shakespeare, de la vida de Shakespeare, sabemos muy poco, y sin embargo, de Anne Hathaway sabemos mucho, de Cervantes, de la vida de Cervantes sabemos más, y sin embargo, de Catalina Salazar, yo al menos sabía poquísimo.
Pues sí, la verdad, y yo, también he de decir que mira, que después de escribir 1000 páginas sobre Cervantes y dedicarle buena parte de mi vida, pues eso, me di cuenta también de lo poco que sabía de la mujer de Cervantes, que bueno, pues también tenía que tener su personalidad, o yo por lo menos así me la imagino, ¿no? Como un poco como Lorena nos la ha descrito, como esa mujer manchega, fuerte, que bueno, pues vivió la vida y la vivió intensamente al lado, ni más ni menos, que de Miguel de Cervantes, disfrutando de muchas de sus alegrías y, por qué no, compartiendo también muchas de sus penalidades.
José Manuel, me imagino que una de las dificultades para hacer un ensayo biográfico tan profundo, tan exhaustivo como el que tú has hecho, serán las fuentes. ¿Había rastros, había documentos, había testimonios que nos permitieran acercarnos a la personalidad y a la, digamos, a los avatares biográficos de ella?
Bueno, ese es el gran reto, ¿no, Luis? Porque efectivamente, conocíamos de Catalina lo que se conoce de cualquier mujer, que deja muy poca traza además administrativa, cuándo nació, con quién se casó, si dejó un testamento, pues aquellas posesiones que deja, algún que otra testigo o madrina de algún bautizo y poco más. Así que claro, cuando yo me puse a hacer este libro para Palabras Hilanderas, una colección maravillosa en uso que dirige Marifé Fernández Bolaños, de pronto dije, bueno, si sigo solamente los datos que conocemos, me va a salir un libro de 4 o 5 páginas, o sea que no tiene ni categoría que podía ser de libro, ¿no? Y entonces por eso la idea de hacer un monólogo teatral, y en donde no llega la ciencia, ¿no?, en donde no llega la documentación, pues ahí es donde tiene la entrada la literatura. Y ahí es donde me imagino a Catalina en los últimos meses, bueno, el último mes, antes de hacer su testamento, recordando su vida, y ahí de pronto puedo también poner los recuerdos de las mujeres de mi vida, de mi madre, de mis abuelas, precisamente dándole cuerpo a esta Catalina de hace 400 años.
Naturalmente eso lo puedes hacer después de haberte forjado una idea previa de cómo era temperamentalmente, de el ambiente en el que creció, de las cosas que le gustaban, de la relación que mantuvo con Miguel de Cervantes. Por ejemplo, por concretar, ¿podemos establecer con un carácter más o menos cierto cómo y en qué circunstancias se conocieron?
Pues nada. Eso es todo, lo dejamos todo al mundo de la ficción, porque no tenemos ninguna traza, lógicamente Cervantes en ningún momento dice nada de cuando se conocieron y menos todavía Catalina, ¿no? Y lo único que tenemos es un documento en septiembre de 1584 en donde Cervantes aparece como testigo en Esquivias. Pero yo me lo imagino llegando unos meses antes, incluso unos años antes a Esquivias, Y en esa escena que un poco rescatabais al inicio, de ella enamorándose, pero también hay que tener en cuenta que ella se casa y conoce a Cervantes con 19 años, que en aquel momento, como no tampoco hace tanto tiempo en nuestra España, tener 19 años y ser una joven todavía casadera, pues realmente ya no eras una joven, sino ya era una mujer que estaba para vestir santos, o como se diría en nuestra época, ya se le estaba pasando el arroz, ¿no? Y entonces, bueno, pues también conocer a Cervantes fue seguramente una impresión, pero también un instrumento para salir de esa vida que uno ya tiene escrita y ella ya tiene escrita por ser mujer, por ser ya mayor, por no estar casada. Y además, imagínate, tenía un hermano que iba para cura. O sea que su vida ya tenía como el guión establecido y Cervantes le plantea ese mundo de posibilidades, ¿no? Y entonces, bueno, yo me imagino cómo se conocieron y es lo que cuento en el libro, pero pura ficción.
Una de las fuentes para nutrir esa ficción con carácter, digamos, verosímil, es lo que sí que sabemos de Don Miguel, que de Don Miguel sabemos más cosas, gracias a Dios, porque después de todo es el gran genio de la literatura de nuestro país. ¿Cómo era él en la relación con las mujeres? Porque eso te habrá dado pistas.
Claro, sí, o sea, realmente, y sobre todo la importancia del núcleo familiar, ¿no? Ese núcleo familiar del que es la cabeza visible, pero que al final tiene, pues, no solamente a Catalina, sino tiene a sus dos hermanas también, Andrea y Magdalena, a su sobrina Constanza, bueno, a su hija también, Isabel, y esa relación que él establece, y que además se ve mucho en sus obras, de una gran admiración para la mujer, ¿no? Pero además, Catalina hace un testamento en 1610, o sea, casi 16 años antes de casarse, su primer testamento, y dice una frase, que es una frase nada más, en un momento dado le deja unos bienes a Cervantes, y le dice, por el mucho amor y compañía que nos hemos tenido, ¿no? Y para mí esa frase, puesta en un testamento, que no es una frase legal ni que entra dentro de lo que es lenguaje jurídico habitual, ese mucho amor y compañía, pues es lo que a mí también me ha dado la clave un poco a imaginarme, imagínate, una Catalina y un Cervantes, pues que se reían mucho. O sea, yo no me puedo imaginar a Cervantes una persona seria o amargada en la vida después de escribir o ser capaz de escribir El Quijote, ¿no? Es una persona vividor, una persona que realmente gozaba de la vida, y por qué no pensar que la mujer con la que la acompaña también era así, y se reían mucho juntos, ¿no? Y podían compartir tantas cosas y tantas historias de esa corte maravillosa y de ese mundo como es el siglo de oro, ¿no?
Es una consideración interesante, entre otras cosas, porque yo establecí al principio la comparación con Shakespeare, y Shakespeare en su testamento le deja a Hathaway a su mujer la segunda mejor cama, lo cual nos hace pensar que efectivamente la relación no era tan satisfactoria, sí, sí. No ni se rió tanto con su mujer, ¿no?
Sí, sí. Yo incluso además en un momento dado, cuando estaba escribiendo, era también un poco decir, bueno, si una mujer, Catalina, al final de su vida, recuerda toda su vida con Cervantes, además, es también un libro, también yo lo cuento, es un libro muy de pandemia, porque claro, es un libro al final escrito en el mes de febrero de este año, en donde, bueno, pues también venimos de este, de esa, no sé, de esta ya amargura que en la que vivimos y que queremos salir, y entonces es un libro muy luminoso, ella recuerda las cosas positivas de su vida, ¿no? Y claro, una de las cosas que recuerda es el sexo, porque claro, Cervantes tiene 19 años más que ella, pero además ha tenido ya una hija, ha tenido relaciones, y ella, pues yo me puedo imaginar, virgen, que llega, y que llega además sin saber cómo su cuerpo es también digamos, un objeto de placer, y cómo Cervantes, con mucha paciencia, le enseña a que ese cuerpo puede ser muy placentero, y que además su cuerpo y compartido puede ser mucho mayor, ¿no? Y también me lo imagino, entonces esa cosa también de imaginarte es el sexo de Cervantes, pues un poco, mucha gente y muchos cervantistas me decían, bueno, ¿dónde te estás metiendo, no? Eso sí que ya también casi parece un anatema, ¿no?
Bueno, pero es que se puede permitir un gran cervantista como tú, porque al fin y al cabo uno de los grandes expertos sobre Miguel de Cervantes es José Manuel Lucía, o sea que seguro que te habrá salido bien, y te agradezco mucho este rato de conversación tan agradable a propósito de una persona tan desconocida. José Manuel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Gracias.
Y 32 minutos, las 5, una hora menos en Canarias. Nos vamos, amigos, ya rápidamente a la tertulia política. Yo.
BIO es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado BIO dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar BIO, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de BIO, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que BIO es un producto 100% español. Si desea tener BIO en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, es Radio.